A continuación, en el uso de la palabra, viene el doctor Humberto Sánchez Santos Bautista. Él es investigador de la Universidad Pedagógica Nacional de Chilpancingo, Guerrero.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a los compañeros de la CETEC de Guerrero la invitación y, por supuesto, a la CENTE, porque es un privilegio compartir con ustedes este espacio para reflexionar sobre uno de los temas más sensibles de la sociedad, como lo es el de la escuela pública. Yo vengo de Guerrero, efectivamente, un estado de paradojas, porque es la tierra de Vicente Guerrero y de Ignacio Manuel Altamirano, pero también es la tierra de los caciques, de los Rubénes Figueroa y de los Aguirre Rivero. Pero bueno, yo quiero partir aquí de algunas premisas. Quise mencionar esto de Altamirano porque es un ejemplo justamente de que la educación es una vía, un camino para poder trascender la miseria, porque vengo también de un estado donde la desigualdad es brutal. Altamirano, a los 14 años, era un niño analfabeta y gracias a una beca que crean en el Estado de México por iniciativa de un gran educador como era Ignacio Ramírez, él obtuvo esa beca y a los 19, 5 años después, pasó a ser un gran intelectual y lo menciono para que no se nos olvide que es el padre del normalismo nacional, el padre de la literatura nacional y de tantas otras instituciones. Pero también fue un liberal radical que lo mismo empuñó el fusil que la pluma, pero creo que nos sirvió más con la pluma que con lo otro. Quiero partir de estas premisas porque al analizar el tema de la reforma, miren, lo primero que uno se pregunta es cómo un gobierno como el actual, marcado por la corrupción, puede plantearse reformar la educación, porque está ética y moralmente descalificado para evaluar a los que conforman la moral, la conciencia moral del pueblo, es decir, a los maestros. La otra premisa que quiero mencionar es que la reforma educativa actual ni es reforma ni es educativa, porque es absurdo que se hable de calidad educativa y que no se toque el problema fundamental que se supone que debería retomar esta reforma, como es el rezago educativo. El rezago educativo, que por lo menos en Guerrero es una cuestión, es un problema fundamental que no hemos podido trascender. Otra cuestión que quiero señalar en aras del tiempo que aquí me señalaron es que necesitamos efectivamente un proyecto educativo sustentado en esa enorme diversidad cultural que tiene el pueblo de México y, por supuesto, el estado de donde yo provengo. Esa enorme diversidad cultural y esa experiencia pedagógica de los maestros que fortalecería cualquier proyecto educativo y que hoy no tiene ese modelo que presenta la Secretaría de Educación. Otro tema que me parece que es importante apuntar es que la reforma educativa que propone el gobierno se contradice en sí misma, por ejemplo, en los conceptos centrales que plantea ahí y el más polémico, que es el de la permanencia, porque cuestiona la permanencia de los maestros, pero curiosamente no dice nada acerca de la permanencia de los niños y de los jóvenes en las escuelas, por lo menos del nivel básico hasta el bachillerato, porque se supone que debiera ser una obligación constitucional y estaría obligado el Estado mexicano a dotar de mecanismos institucionales a las escuelas para que esos niños permanecieran desde que entran en preescolar hasta que terminaran el bachillerato. Ese espacio está ausente y ese espacio creo que hay que debatirlo para que devolverle el carácter público a la escuela. Y un punto también que me parece que tendríamos que plantearnos es que lo que ofrece el Estado no es precisamente un proyecto educativo, sino un modelo escolarizante y excluyente que solo termina reproduciendo la desigualdad que se padece. Y por lo menos en Guerrero hemos aprendido que la pobreza también se construye en la cabeza de las personas. Hay otra cuestión que aquí hace rato mencionaba la doctora Dresser, que, y creo que habría que compartirlo, nada más con una cuestión que habría que adicionar aquí. Tan nefasta es la herencia de plazas como el nombramiento de funcionarios en las secretarías de educación sin tener ningún más mérito que el de ser amigos de los gobernantes en turno. Ellos no pasan por ningún filtro académico. Absolutamente no pasan por ningún filtro académico. Y eso creo que tendremos que revisarlo también. Otra cuestión es que, miren, ninguna reforma educativa puede empezar por despedir a maestros, cerrar escuelas y abrir las cárceles para encerrar a los dirigentes. Eso no se había visto, entonces no sé cómo se pretende reformar la educación desde esa visión tecnocrática. Yo creo, por último, para no cansarlos, que la ruta para reformar la educación esté en el diálogo, porque como decía un gran liberal del siglo XIX, el Choro Campo, es hablándonos y no matándonos como habremos de entendernos. Muchas gracias.